Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor, con mucho tema, sí, no hay NFL, el béisbol de Grandes Ligas está en pretemporada, la NBA entrando ya a la segunda parte del calendario y pues ya saldrán temas para platicar. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Siempre hay temas.
Siempre.
De hecho, en la NFL hay muchos movimientos y en el béisbol de Grandes Ligas inició ya la pretemporada con las nuevas reglas. Uh-huh. Y se ha visto reflejado esto en la duración de los partidos.
Pero cañón.
Claro, claro. Cañón. Ya entraremos al detalle, pero por lo pronto los partidos del fin de semana duraron en promedio 2 horas 38 minutos.
Te traigo un dato, Henry, que te va a encantar para ver si esto realmente está funcionando, de lo que pasó ayer lunes, ajá, esto lo grabamos en martes, uh-huh, lo que pasó ayer con los 16 juegos, uh-huh, que se desarrollaron. Fueron 16, ajá, porque ya sabemos que hay equipos que se parten, ¿no? Uh-huh. Y juegan en dos lados distintos, pero es de llamar la atención, ¿no? ¿Qué pasó, Pepillo?
Todo.
¿Ya no te vas a quejar? Ah, pues,
todo
ni
tipos,
¿verdad?
Creemos que hay un acuerdo.
Sí, señor.
Pero si llegamos a transmitir, ya no te vas a quejar de cómo duran estos juegos.
No, ya no. La verdad, qué gustazo estar con ustedes, niños. Y pues sí, y, bueno, estas reglas que ya estaremos platicando con detalle, pues que bajen el tiempo de duración, porque si ya los juegos no los bajaba uno de 3 horas y media. Más lo que se acumulaba después. Entonces siempre es muy bueno que los encuentros tengan mayor celeridad. Y también lo del aumento, ¿verdad?, del salario promedio por la huelga del año anterior, que la temporada comenzó un poco tarde, pero sí redundó en un aumento para los peloteros.
Sí, por cierto, traes tus lentes anteriores, ¿no, Pepillo?
Pues sí, la verdad es que soy...
¿Qué pasó con tus lentes de mafioso?
Soy un verdadero idiota. Lo que pasa, no, es que cuando llego a mi casa, que es la de ustedes, me pongo estos lentes que son muy ligeritos, pues, ¿no?
Sí, son así como que de alambrito,
sí, sí,
¿no?
Sí, ya están bastante viejitos, creo que tienen más de 20 años, pero están bien a gusto.
Es el baúl de hoy.
¡Carajo! Sí. No, pero lo que sucede es de que ya me puse a hacer unas cosas y luego ya para venirme acá a Televisa para grabar el podcast, y cuando venía en pleno camino que me voy dando cuenta, pues sí me dejé los lentes.
¿En serio?
Pero está bien, Pepillo.
Un verdadero idiota, ¿no? Entonces, y ya había los otros lentes, ya los había limpiado y todo el rollo, pero total que... Ahora sí que la dinámica de salir y todo el rollo, ya a medio camino dije, ah, chinga, sí, me dejé los lentes viejos, pero pues bueno, ya.
Está bien, porque los otros son más pesados, ¿o qué?
No, los otros lentes me acomodan muy bien, pero sí son un poco más, son un poquito más pesaditos. Entonces estos son más ligeros y como que si les das en la madre no pasa nada.
Además.
Entonces, sí, por eso los traigo, nada más por olvido de los...
Pero los otros se oscurecen.
No, pues sí, ya ves cómo me cotorreaban allá en los enlaces con Esteban y todo esto.
La clásica de lente oscuro, crudo seguro.
No, hasta eso que no. Pues es que no andaba conmigo el Furby, entonces...
¿Lo extrañas realmente, Pepillo?
Extraño a mi querido Furby. Además, lo quiero mucho a Luisito, ¿no? Pero era mi compañero de correrías nocturnas.
Pero no es lo mismo Tame que el Furby, ¿no? La verdad.
Tame okay. También, muy buena onda. No, el Alfredito, la verdad, que tuvimos experiencia con él y buen tipo. Buen jalador.
Buen tipo, pero no era tu compañero de juerga.
¿Todavía no?
Todavía hay tiempo de que Pepe lo eche a perder.
Exacto, ¿no? Exacto. Está agarrando confianza.
Como dicen, Pepe, por ahí son los primeros escalones.
Exacto.
No, pero él está muy buena onda.
Round de estudio.
Así los rounds de sombra. A ver qué le gusta del octanaje, ¿no? De la sed peligrosa y todo.
La sed peligrosa.
Entonces, pues bueno, todo se derivó de los lentes. Bueno, fue nada más un olvido de mi parte.
Bueno, pues ya que estábamos con el tema del béisbol, si quieres arrancamos con el béisbol, ya después tomamos la NFL y otros deportes. El efecto cronómetro. Ayer lunes, 16 juegos,
ajá,
15 15 de 16 duraron menos de 3 horas. Uh-huh. 15 de 16. Bien. El único que superó las 3 horas fue de 3 horas 5 minutos. Y hubo juegos de 2 horas 9 minutos, de 2 horas 11 minutos y de 2 horas 14 minutos. O sea, realmente sí está funcionando el cronómetro para los pitchers. Bueno, y es para los bateadores también, porque un bateador, si no se mete a tiempo a la caja, pues también le marcan strike. Y así terminó un partido el otro día.
Sí, el de Boston contra Atlanta, porque el bateador debe estar listo. Cuando quedan 8 segundos, ya debe estar listo. O sea, para la gente que no está familiarizada con esto, porque hay muchos que nos preguntan en redes sociales. Si no hay gente en base, el pitcher tiene 15 segundos para lanzar.
Correcto.
Si hay gente en base, el pitcher tiene 20 segundos para lanzar. Y de hecho, eso es un ejemplo muy exagerado, pero estaba viendo ayer alguien subió en Twitter y yo puse que me manifestaba como fan del cronómetro. Un pitcher retiró media entrada en lo que en un juego de postemporada de Dodgers contra Cachorros era Pedro Báez, hizo un lanzamiento.
Fíjate, media entrada.
Un lanzamiento. Sí, sí, o sea, sí, el típico que va a lanzar y el bateador se sale de la caja. Y luego que va a lanzar y no que se baje el montículo y se acomode la gorra. Y va a lanzar y amaga con que va a tirar a segunda. O sea, todo eso, insisto, es exagerado, pero más o menos así ocurría, y más en postemporada. Que, por cierto, estas reglas llegaron para quedarse, aunque sea campaña regular y postemporada. No así la cuestión de los extra innings y del corredor en segunda y todo esto, solamente para campaña regular. Pero, insisto, es exagerado, pero es una realidad. Y hay mucha gente que, pues, como que se quería meter al base y todo esto, pero decía, pues es que esto es de hueva, ¿no?
Francamente,
¿no? Y entonces así, claro, pues sí dicen, pero es que hay gente que, bueno, es muy, digamos que romántica, ¿no? Y dice, bueno, es que se le rompe la magia del béisbol y la estrategia y... Pues sí, pero también te tienes que modernizar de alguna
está
forma.
Está muy bien.
Está, o sea,
muy
está sensacional. Bien. Y en el americano tienes un tiempo para sacar una jugada. Y en el básquet tienes 24 segundos para tirar. Y eso de los 24 segundos cambió totalmente el básquet. Y yo creo que esto para el base, pues a lo mejor les cuesta un poquito a los bateadores y a los pitchers actuales. Pero ya los que vengan de abajo ya van a estar acostumbrados a ello.
Sí, ya van a estar adaptados. Totalmente de acuerdo. A mí me encanta. Yo también tengo una medición curiosa, porque yo me meto a la regadera con mi teléfono, ¿no? Y entonces estaba viendo el otro día un partido de pretemporada, al principio, hace un par de días, y lo que normalmente...
lo puedes ver entre el shampoo y el jabón y el agua?
Bueno, lo escucho, sí, ¿no?
Ah, ok.
Lo escucho. Escucho también.
Estás en jabón.
Bueno, pues eso nomás pasó unos segundos. Ajá. Pero ya ahí con el teléfono. Ajá. Y en serio, ¿eh? O sea, lo que normalmente alcanzaba a ver media entrada, ajá, acá fueron dos. Dos entradas. Me tardo. Okay. pero de verdad.
O sea, de los que se rasuran en la regadera. Ajá,
sí. Bañito de placer, ¿verdad? Nada de que en 5 minutos y al carajo.
Y en friega, ¿no?
Sobre todo cuando tienes tiempo, el fin de semana. Pero a lo que voy es, realmente sí toma ritmo. Y sí es algo que inmediatamente captas como televidente o como aficionado.
Sí
te das cuenta de que están pasando cosas. Y están pasando cosas rápido. Es una muy buena noticia. Yo creo que es una gran noticia para el béisbol.
No, definitivamente, porque sí, ya los juegos se extendían demasiado. O sea, de repente teníamos una primera entrada que duraba 3/4 de hora.
Ajá.
Y no solamente porque el pitcher anduviera mal y todos le pegaban de batazos, sino precisamente por lo que decía el Henry, ¿no? Tanto tiempo que pierden y esto y el otro y que sale de la caja y demás. Y entonces se perdía mucho, mucho el tiempo. Entonces, pues eso también provocaba fastidio en la gente, que se tardaba demasiado. Un juego de menos de 3 horas prácticamente era imposible que tuviéramos un juego de...
Y ahora lo vamos a tener constantemente.
Sí. Y es más, la mayoría de los juegos nos rayaban cerca de las 4 horas.
Sí.
Casi 4 horas. Entonces, pues es muy bueno que se hayan implementado estas reglas, este nuevo método para apresurar y para que los juegos tengan mayor celeridad. En otras épocas como que todo quedaba en una sugerencia, pero nunca se, nunca se cristalizaba.
Sí, porque inclusive los umpires supuestamente tenían la orden de tratar de que, ¿no? De que entraran a ritmo juego, los pitchers, pero pues les valía. Esa es la verdad, les valía. Y ahora, ahí está el cronómetro. Y el cronómetro en muchas transmisiones, ahí se alcanza a apreciar. Uh-huh. Y entonces te das cuenta de que hay pitchers que cuando faltan 6 segundos ya lanzó. Y hay otros que faltando 2 segundos es que lanza. O sea, sí como que a esos pitchers les está costando un poquito de trabajo, uh-huh. pero van entrando a ritmo. Otra cosa que he visto, uh-huh. y sí he visto varios juegos, no completos, pero he visto varios juegos en esta temporada, casi no hay reviradas.
Claro, porque ahora ya también están limitadas.
Así es.
O sea, puedes hacer 2 reviradas sin problema.
Así es.
Pero si viene una tercera, tienes que sacar al corredor, uh-huh. porque si no, te marcan boca.
Así es.
Entonces, okay. eso también acelera. De hecho, de los partidos de fin de semana, la duración fue 2 horas 38 minutos en promedio. El año pasado, los juegos de pretemporada duraron 3 horas y 1 minuto, o sea, son 23 minutos menos. El partido más largo en esta pretemporada hasta ahora, 3 horas 6 minutos, uh-huh. que fue el promedio de los juegos de la temporada Fíjate. Anterior de Grandes Ligas.
Y ahora es el más largo, ¿no?
Ahora es el más largo. Sí. El más corto hasta ahora en la pretemporada, 2 horas 7 minutos. Y hubo un juego de Milwaukee contra Colorado, 18 carreras, uh-huh. que terminó en 2 horas 58 minutos.
¿No? Extraordinario.
Estuvo de maravilla.
El año anterior el promedio fue de 3 horas 6 minutos.
Porque además... El béisbol de Grandes Ligas no solamente quiere que dure menos, quiere acción, ¿no? O sea, eso de que haya carreras también les interesa, que haya acción, pero acción continua. O sea, que haya carreraje, que haya batazos, que haya fildeo.
Robos de base.
Robos de base. Ah, bueno, las almohadillas grandes ahora, ¿no?
Más grandes, 3 pulgadas, aumentaron el tamaño de las colchonetas. Pero sí, yo recuerdo en otras épocas que, digo, esto no era oficial ni mucho menos, pero determinados umpires... Recuerdo a don Armando Rodríguez, un payer maravilloso cubano que trabajó aquí en México, lo recuerdo sobre todo los años 60, los años 70. Él se apuraba a los bateadores y todo este rollo, y si no les marcaba bola al pitcher o strike al bateador. Uh-huh. Pero, y bueno, él fue un payer que después trabajó en la Liga Americana en los años 70, cuando los umpires vestían muy, muy elegantes, chiquititos.
Sí, ¿cómo no?
Con un saco rojo, ¿no?
Ajá.
O sea, todo con corbata, digo, imponente. Y además, don Armando Rodríguez era un tipo que varias veces me tocó verlo llegar, que llegábamos al estadio en los años 60, principios de los 70, llegar al Parque del Seguro Social muy temprano, y llegaba él, pero impecablemente vestido, fumando su puro, y era un tipo de este tamaño, ¿no? Entonces... Ahí si se le ponían al brinco, pues no se le
aumentaba. Pero no nos ampalló una vez. Estoy casi creo seguro que nos ampalló una vez.
Un ampallo fantástico.
Sí.
Armando
sí.
Rodríguez.
Extraordinario. Pues sí. Yo creo que va muy bien esto, muy sí. bien. No veo la forma en que esto pueda, digamos, caerse.
Que fuera experimental.
Que se pueda... No, esto ya llegó para quedarse, no, pero como dice Enrique.
A lo que me refiero es de que se fuera a caer el asuntacho.
No, de que encontraran la forma los pitchers, los bateadores, ajá. de alentar el tema. Yo creo que esto va a provocar que la gente esté contenta porque, insisto, habrá acción, habrá... O sea, no le quitaron nada al béisbol, simplemente le dieron más ritmo, eso es todo.
Sí, no, inclusive con esto de las formaciones especiales, pues se evitó que hubieran más imparables y todo esto,
sí,
¿no?
Es
que también es algo que está tratando Grandes Ligas que se dé. Y me encontré el otro día en Twitter se llama Codify, que presentan datos muy interesantes. Por ejemplo, entre 1998 y 2009... ¿Saben cuántos equipos batearon por abajo de 240 en cada una de esas temporadas?
A ver.
Cero.
¡Wow!
Ninguno.
¡Wow!
Pero, a partir del 2010, 2010-1, 2011-2, 2012-5, igual que 2013, 2014-4, no hubo ninguno de 2015, 2016 y 17-1, 2018-8, 2019-4, 2020-11, 2021-12... Y el año pasado hubo 14 equipos que batearon en conjunto para abajo de 240.
Mira.
Y mira. Esto tiene que ver con las formaciones especiales.
Sin duda. Sí, por supuesto. Qué dato más revelador, ¿eh?
Pero por supuesto.
Qué bárbaro. Es de llamar la atención. Y sí tiene que adaptarse otra vez la gente que maneja la cuestión defensiva. Pues tienen que adaptarse otra vez para para tratar de arreglar, pero con dos defensivos de un lado del cuadro y dos del otro lado del cuadro. ¿No?
Como era antes, ¿no? Que juega el short cargado a la segunda base.
Exactamente.
Cosas así, ¿no?
Sí, sí.
Pero después ya lo que veíamos era prácticamente una barrera de fildeadores en el cuadro.
Y no había nadie del otro lado.
Exacto.
Y nunca aprendieron a tocar la pelota.
Y, bueno, porque nadie toca la pelota ya,
¿no? Oye, y otra cosa interesante que me encontré es sobre el lanzamiento de 100 o más millas en Grandes Ligas. Que bueno, pues una tendencia hacia arriba. 2019... hubo 1,056 lanzamientos de 100 o más millas. Uh-huh. 2020 no se cuenta porque fue una campaña reducida a 60 uh-huh. partidos. 2021 subió a 1,829
wow,
lanzamientos.
Casi el doble.
El año pasado, 3,368 lanzamientos de 100 millas o más.
Ay, caray. Ay,
o sea, habla acerca de los pitchers que cada vez son más fuertes y que lanzan cada vez más fuerte.
¿No? Uf.
Sino, pero cada vez hay más serpentineros que tiran 100 millas.
Sí, no,
o
bueno,
arriba de 100, ¿no?
Está clarísimo,
y antes
eso
era rarísimo.
No, ¿no? ¿Sabes también qué tiene que ver? Que ahora metes el brazo a fondo uh-huh. porque vas a trabajar nada más una entrada.
¿Sí?
O, en el caso de los abridores, igual vas con todo porque vas a trabajar 5 entradas uh-huh. y normalmente vas sí. para afuera, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que también eso tiene un poquito que ver, porque estás no te estás administrando claro. como en otras épocas se administraban los pitchers, pensando en las 9 entradas.
Sí,
¿no?
De que fueran pues la mayor parte del camino, y si se podía todo, pues todo, ¿no? Pero especial pues como los relevistas, como el Coster, ¿no? Que llega y raja, te tira lumbre y lo que tienen, pero... Y este pitcher, este jovencito mexicano...
¿Andrés Muñoz?
De Seattle, qué bárbaro, tira...
Durísimo.
Tira lumbre.
Sí, pues él tira, si mientras sean rectas, siempre va a estar arriba de las 100 millas.
Sí, tira durísimo.
No, bueno, pero más de 3,000 lanzamientos de 100 millas es una locura, la verdad. Pues qué bien por el béisbol, me parece que es una aportación importante uh-huh. que se está dando, y pues no queda más que estar observando a ver cómo se van dando, sobre todo las duraciones de los partidos, ¿no? Que yo ahora, antes como que no le pelabas mucho eso, y ahora continuamente estoy viendo a ver cuánto duró el juego, y la verdad que llevan muy buen ritmo. Oigan, Manny Machado, ¿qué les parece el contrato de 350 millones de dólares? 11 temporadas.
Ajá. Pues Machado tenía un contrato a largo plazo, pero también tenía una cláusula de escape. Y él estaba buscando por tener justamente esa extensión, y le dijo a los Padres, pues, si no me da la extensión, yo finalizo esta temporada, me convierto en agente libre y a ver de cómo nos toca. Y pues llegaron a... Y además, diciendo adiós, eran 5 años que le quedarían de contrato y dejaba ir 150 millones de dólares. Uh-huh. Con esta extensión, pues son 11 años, 350 millones. Tuvo una temporada sensacional, más de 100 producidas el año pasado, 32 uh-huh. cuadrangulares, casi batió para 300. Y aunque el primero en llegar en esta nueva era del equipo de San Diego fue Eric Hosmer, como primera gran contratación, pues puedo decir que la punta de lanza de esta época, en donde tienes ahora a Machado y tienes a Tatis y tienes a Juan Soto, la verdad es que es una cosa muy interesante el hecho de que San Diego, que no invertía mucho, tiene ahora la tercera nómina más alta de Grandes Ligas.
Sí.
Y además dicen que finalizando esta temporada Shohei Ohtani se convierte en agente libre y que San Diego iría por él.
Ah, mira.
Y Ohtani tiene todo para buscar 500 millones de dólares en un contrato.
Sí, bueno, ya dijo Arti Moreno que va a tratar de retenerlo a como de lugar, pero a ver qué pasa, ¿no? Y ya dijo Trout, yo me bajo el sueldo, pero que no se vaya Ohtani. Pero bueno, a ver en qué termina. Lo que sí, ahorita que dijiste Hosmer fue una decepción en San Diego.
Sí,
fue una decepción y bueno, ya. Ya se fue.
Sí, ahí quedó a deber, o sea, quedó lejos de sus épocas de gloria con los Reales de Kansas City. Yo recuerdo que cuando firmaron a Machado los Padres, era 10 millones y 300, digo, 10 años y 300 millones, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces ya llegaron a este arreglo y pues lo hizo muy bien, porque ya después de sus muy buenos años, donde cobró fama con los Orioles, fue a los Dodgers, si se acuerdan.
Fue una decepción.
No.
Sí.
O sea, estuvo terrible, inclusive en la Serie Mundial contra Boston, ¿no?
Ajá.
Contra Boston, la verdad que va de ver, lo hizo. Y sin embargo logró ese contratazo con, con los Padres de San Diego. Pero sí, la campaña anterior, pues, estuvo cerca de ser el más valioso de la Liga Nacional.
Bueno, y San Diego llega hasta la final de la Liga Nacional, ¿no?
Sí.
Sí, bueno. A ver ¿qué pasa con los Padres, que tienen una división muy complicada? El oeste de la Nacional es muy fuerte, y vamos a ver hasta dónde pueden ir.
Que, por cierto, uno de sus pitchers estelares, Joe Musgrove, pues va a estar fuera unas semanas porque estaba en el gimnasio y se fracturó el dedo gordo de un pie.
¿Haciendo? ¿Se le cayó una pesa o qué?
No sé exactamente, pero bueno, va a estar fuera. Como Gavin Lux de los Dodgers.
No, ese sí es durísimo. Sí,
ligamento cruzado.
Porque anterior. Perdiste a Trey Turner. Trey Turner se te fue.
Sí.
Y ahora tu shortstop titular, por fin tenía chance Lux de ser titular. Y
todo el año fuera.
Y este muchacho iba muy bien. El año pasado fue el mejor de triples en la Liga Nacional. Y además es un chavo rápido, cumplidor, y de qué manera se lesionó en lo de la rodilla, ¿no? Esquivando un lanzamiento, y se le atoró la pierna y ahí quedó. Va a ser una baja muy sensible porque, pues, ya desde el año pasado habían perdido a Corey Seager, que se fue a Texas.
Sí, bueno, es un golpe duro para los Dodgers.
Sí.
Hablando de perder, Alejandro Kirk se pierde el Clásico Mundial. No va a estar presente en el Clásico Mundial porque va a ser papá. Y pues llega un acuerdo entonces con los Azulejos de Toronto para no estar en el Clásico Mundial, que ya está a la vuelta de la esquina, ya no falta nada.
Sí, ya unos días más. Y lo que pasa es que Kirk no ha reportado el campo de entrenamiento por esta cosa que dices de que va a ser papá. Entonces, pues finalmente los que le pagan la lana son los Azulejos de Toronto, ¿no? Él no está en una posición como algunos otros que en el campo de entrenamiento están buscando quedarse con el equipo. Él tiene su lugar.
Sí.
Pero pues si dicen, oye, pues... O sea, te vas primero, no vienes con nosotros porque vas a ser papá. Y luego te vas con la selección cuando vas a estar con nosotros. Entonces, fue un acuerdo mutuo, pues más bien de la directiva de los Azulejos de Toronto, ¿no?
Un acuerdo mutuo, yo te digo lo que hagas y tú lo haces.
Exacto.
Y entonces, te callas.
En cuanto nazca el chamaco, te vienes para acá.
No, y además, ¿qué temporada tuvo? Lo vimos como titular, ¿no? En el Juego de Estrellas.
Sí, cómo no.
En el Juego de Estrellas, o sea, que Alejandro, el de Tijuana, lo hizo muy bien. O sea, es una baja siempre importante para México.
Sí, qué lástima. La verdad, sí, es una pena. Ahora, con Austin Barnes estás cubierto ahí, ¿no? Yo creo.
Pues sí, bueno, pues es catcher.
De los Dodgers.
De los Dodgers de Los Ángeles. No, digamos, el titular indiscutible, en lo que aparece todos los días. Pero de todas formas, ahí está, ¿no?
Y muy experimentado Austin Barnes.
Exactamente. Sí. Y bueno, 8 de marzo arranca el Clásico Mundial. 11 de marzo es el primer juego de México. Va a enfrentar a Colombia. Ese es el primer juego. Y bueno, ya para cerrar el tema de béisbol y para abrir el baúl de José Bicentenario, lo de Povereyko, caray.
Sí, caray.
Lo de Matt Povereyko, en serio. Yo cuando me enteré, bueno, hasta les mandé mensaje a Pepín y a Henry.
Sí, yo no lo podía creer.
No. O sea, de verdad, murió Povereyko de un infarto, 31 años. Este muchacho lo vimos pichar en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Fue el rey del ponche en la temporada invernal.
Ajá.
Fue a la Serie del Caribe, reforzó al equipo de México y de repente te enteras. Bueno, iba a reportar con los Zaraperos de Saltillo. Sí, él iba a estar con Saltillo en la Liga Mexicana de Verano. Murió Povereyko, pero ¿cómo? ¿Cómo? De esas cosas que no te puedes explicar, ¿no? Un atleta, un muchacho muy fuerte.
Sí.
Pues un infarto.
Pues sí, y pues la edad, ¿no? Que mientras más joven un infarto, pues las probabilidades de sobrevivir pues son menores. Pero sí, la verdad es que sí nos impactó, sobre todo porque pues estuvimos cerca en estas transmisiones, ¿no? Que estábamos haciendo a través de Sky. Y bueno, pues ver a este muchacho en plenitud de facultades, haciéndolo estupendamente bien, sumamente joven, y de pronto que te enteras que fallece, pues sí, es un golpe.
Sí, uno de los juegos que transmitimos en Wasabe, que tiró muy bien, ¿se acuerdan?
Creo que fue el primero que transmitimos, ¿eh?
Ándale, me parece. Con un muy buen, lo hizo de maravilla, sí. Y luego el relevo, y ganaron los Algodoneros de Wasabe. Y también lo recordamos porque en la temporada regular de Liga Mexicana de Verano del año pasado, estuvo con los Bravos de León, y entonces generalmente era relevista, y por regla general lo ponían y le pegaban, le daban y etcétera, o sea, no lucía sólido ni nada, y sin embargo después lo que decías, Toño, la temporada que tuvo en el Pacífico.
Buenísima.
Hombre, estuvo buenísimo. De maravilla. Y ya como abridor.
Pues descanse en paz. Matt Povereyko, la verdad sí fue impactante la noticia. A ver, Pepillo, estoy ahí observando que traes. ¿Qué?
Mira, este Chava es ahora voceador.
¿Qué pasó, Chava? ¿Qué nos vas a vender o qué?
No. Es que, digo, de mi onda rock and rollera, me encontré el Rolling Stone, que es una... Pues un,
nació, ¿un grupo?
No, bueno, pues sí. La revista nació como periódico, el Rolling Stone, en los años 60. En 1967 nació en Estados Unidos, en San Francisco. Y pues bueno, yo no recuerdo ya después que lo vendieran abiertamente en México, no lo recuerdo. Pero sí, ya cuando lo ubiqué, etcétera, porque habían revistas de rock and roll y todo esto, mexicanas como El Pop, México Canta y todo esto, revistas que yo ya he traído aquí en alguna ocasión.
¿Esas sí las abrías y sí las leías o como los discos?
No, sí, es así. La, okay. Ya las traje en una ocasión, señor.
No, yo sé, Pepillo, sí. Ya hemos visto algo,
y
pero...
Entonces, pero cuando empecé ya a ver, digamos, físicamente que llegaba el Rolling Stone, lo empecé a comprar a partir del 78, entonces encontré unos ejemplares de 1978, entonces los quiero mostrar porque así se editaba el periódico, así era el Rolling Stone.
Ah, pues como si fuera el Sporting News, ¿no?
Sí, así.
Más o menos.
Y además aquí hasta tiene el precio, $29.50 costaba.
Aquella época.
De aquella época, 1978. Y era padrísimo porque, pues, enfocada a toda la cuestión de música y los discos, etcétera, uh-huh. Y cómo después con el tiempo fue derivando en cosas de política y cosas de ese tipo, ¿no?
Independientemente este de la ejemplar música. Que es de 5 de octubre de 78, uh-huh. El hombre detrás de los Bee Gees.
Ándale, ¿no? Pues sí. Uh-huh.
Luego, The Who, ¿por qué ya no lo hacen en gira? O sea, me imagino que dejaron de hacer tours y todo esto, ¿no?
Pues es que murió Keith Moon, su baterista.
No, pues entonces ya no se podían. Pero bueno, tampoco se llevaban a alguien, ¿no? Sí. No, y sí huele a periódico viejo.
No, pues está bien. No, pues está bien.
Mira,
yo también estoy viejo, bueno, pues no, no manches. Pues
no, sí. Pero sí.
Mira, por eso.
Este es un de Estados Unidos. Cigarro real, o
sí.
Real.
Ajá. No, pues sí. O sea, la publicidad de los cigarros, aquí siempre, la contraportada siempre anunciaban cigarros.
Winston.
Aquí Winston.
Sí.
Entonces.
Oye, Pepillo, ¿quién es ella?
Ella es Linda Ronstadt.
Linda. Ay, el otro día vi una foto de Linda Ronstadt en la actualidad.
No.
Y ya se nos vienen los años encima.
No, sí. Pero además ha estado enferma.
Sí.
Ha estado enferma, lamentablemente.
Oye, guapísima, no manches.
Linda Ronstadt.
Cantaba, ¿ella que era cantante?
Cantaba bien bonito, Linda Ronstadt. Y lamentablemente tiene, me parece que, Parkinson. Entonces, recientemente ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll y no fue a la ceremonia precisamente porque ha estado bastante enferma, lamentablemente, ¿no? La Linda Ronstadt. Este es de 1979, uno de mis idolazos, Neil Young, el canadiense. Aquí está. Pero bueno, así era el periódico, pues, ¿no?
Oye, aquí está. ¿Por qué? ¿Y ese qué es, como revista o qué?
Es que...
Entonces ya cambió.
¿Cómo fue? Este es el Rolling Stone de México. ¿Y cómo cambió? Lo quise traer. ¿Cómo cambió a una revista de este corte?
Sí, que ¿vale? Esto es más como... decíamos, uno parece Sporting News, el otro parece Sporting Illustrated,
¿no? Sí, sí, sí.
Pero mira, dice, las 100 mejores series, fíjate, de televisión de todos los tiempos.
Este número es de 2016, número.
Es más o menos actual.
Ajá. Pero sí quería mostrarles que después de periódico, en 1981, cambió a este formato.
Más chiquito.
Ahí trae a The Police, ¿no? En la,
y
en
ya,
la
ya no, ya no tipo así, tipo periódico, sino más tipo revista, pues, ¿no?
Ajá.
¿Cómo fue evolucionando este de 1979? Y bueno...
Las 100 mejores series de televisión de todos los tiempos.
El mero fuerte del caballero, de mi querido Henry.
Número uno.
No digas número uno, es del 100 para atrás.
Úchala, del 100 para atrás. Digo, no te vamos a tardar, que... ¿no?
Bueno, vete del 10 para el 1.
Ah, bueno.
Del 10 para el 1.
Aquí está, 1979, cuando se hizo famosa Blondie, ¿se acuerdan?
Sí.
El Heart of Glass.
Es Debbie Harry, ¿no? Su nombre.
Deborah Harry, exactamente. ¿A poco no estaba? Estaba bien guapa.
A ver. No, pues cómo no.
Me recordaste a nuestro compañero Armando Centeno.
Ya nomás, chiquitín, te digo.
Buenas tardes.
Good afternoon.
Ya tiene más de 70 años.
Sí, sí, sí. Pero esta foto es, este ejemplar es del 28 de junio del 79, cuando cobró una fama tremenda con el disco, me parece que se llamaba Heart of Glass, una cosa así. O la canción Corazón de Cristal se llamaba la canción.
Corazón de Cristal.
Parallel Line se llamaba el disco, me acuerdo. Ya. Pero de ahí se encumbró la fama. Y creo que todavía sigue cantando.
Sí. Sí, todavía.
Que
por cierto, Blondie era el grupo, ¿no?
Blondie, sí. Y bueno, ya habían sacado discos antes de que cobraran tanta fama con el Corazón de Cristal, pero esa pieza y el álbum fue lo que...
¿Qué? ¿No?
¿Qué?
Número 5624, o sea, la serie.
Lo que dicen ellos.
No manches, bueno, número 50, tan locos,
a
lo
ver,
que
a
les
ver,
pasa.
Pero explícale a nuestros amigos y al señor Bura cómo está la clasificación según la revista.
Pues del 1 al 100.
Por favor, sea mamuco.
No, bueno, Pepillo, las 100 mejores series de televisión de todos los tiempos según Rolling Stone.
Sí. Okay, a
ver, pero mandaron muy lejos 24, que es mi serie favorita. Número 10. The Daily Show. ¿La vieron o no la vieron?
The Daily Show, ese es un programa de comedia con Jon Stewart en su mejor época como conductor. Y es sátira política.
Ok. Jon Stewart, correcto. ¿Lo has visto? Digamos,
poco,
constante.
Últimamente lo hizo Trevor Noah. Y creo que lo hacía bastante bien.
¿Sí?
Y de ahí salieron Stephen Colbert. De ahí salió Steve Carell. O sea, una buena serie.
Buena camada. Ajá. Número 9, All in the Family. Uh-huh. No sé cuál es
ese. Bueno, ese era un programa muy importante en los años 70, uh-huh, que también era de sátira, uh-huh, y era de crítica política. Y salía el señor O'Connor, se apellidaba, uh-huh, que era el principal, y ahí salía el hijo de Carl Reiner. Fue una serie muy importante CBS.
Uh-huh. Oye, pero este O'Connor hacía comentarios muy fuertes, ¿eh?
Sí.
Muy fuerte. No, esto no lo puedo decir yo. Inglaterra es un país de...
Así decía el caballero.
No manches. Uh-huh. No, qué lanzado este. ¿Cómo no lo suspendieron?
Pues bueno.
Bueno, luego el 8, Saturday Night Live, que este sí es muy famoso, ¿no?
Sí, bueno, desde el 75.
Este sí es muy famoso.
Que
sí,
lo creó, entre otros, Dick Ebersol, que pues llegó muy joven para ser el presidente de Late Night. Uh-huh. Y en aquella época, el Tonight Show de Johnny Carson, repetían programas los sábados en la noche. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a dejar de repetir esos programas.
Y hacemos algo en vivo.
Y vamos a meter algo. Ajá. Y bueno, de ahí salieron Jim Belushi, Dan Aykroyd.
Pero además siempre tenían invitado, ¿no?
Sí, todas las semanas tienen un invitado.
Exacto. Rock and rolleros
y músicos. Y también tienen un invitado, digamos, que es el host. Uh-huh. Y tienen a un grupo musical. Y salió Joe Piscopo y salió Eddie Murphy.
¿Es el Gene Wilder era de ahí?
Gene Wilder, no.
No, no, él no salía ahí.
No.
Luego, la número 7.
Pero su esposa sí. Uh-huh.
Ay, caray.
Bueno, su esposa salía ahí.
Bueno. Número 7, esta les va a gustar. Dimensión Desconocida.
Ah,
de Twilight Zone.
¡Qué joya!
De Rod Serling.
Sí, 1959-1964.
Sí, blanco y negro, qué maravilla.
Era en blanco y negro, claro.
Blanco y negro y de media hora.
Sí.
Que luego hicieron otra versión, más o menos, ajá, que se llamaba Galería Nocturna.
Ah, sí. O sea, sí, esa aquí se transmitía en el canal 5, sí, sí, señor.
Número 6. Porque si no, nos estamos alargando.
Sí, sí, sí.
Número 6. Los Simpsons.
Bueno, esa serie lleva años y años.
Desde 1989, Henry. Desde el 89. Yo no he visto nunca un capítulo completo. Perdón, pero pues nunca lo he visto completo.
Yo he llegado a ver capítulos porque a mi hijo le gustan y coincidía yo con él. y me tocó ver un capítulo que sale John Neymar,
precisamente. Ah, sí, vi algún pedacito de ese.
Me tocó verlo.
Es una buena serie.
Sí. Número 5, Seinfeld. Que es la serie de que no tiene ninguna historia, ¿verdad?
Bueno, decía Seinfeld, o decían algunos, The Show About Nothing.
Ajá,
¿no? Pero la verdad es
muy divertido.
Es muy, muy divertida
es
esta
que
serie.
Con grandiosos personajes.
¡Claro!
Grandiosos personajes, no solamente Seinfeld, sino el que trabaja luego con Steinbrenner, ¿cómo se llama? ¿George?
George Costanza.
Ya trabaja con esto. En la oficina de los Yankees trabaja. Sí. Y luego el otro, el grandote, que estaba loquísimo.
Sí.
Y la chava también. Muy buenos personajes. La número 4, Mad Men. Fíjate, Mad Men. Uh-huh. ¿La viste?
Pedazo nada más con John Hamm.
Yo nunca.
Y que pues es de una agencia de publicidad de los años 60. Uh-huh. Muy buena.
Número 3, Breaking Bad. Esta me la recomendó muchísimo Guillermo Arriaga, hasta que finalmente la vi. Y es un clásico, sin duda, pero no terminó de emocionarme. No es mi tipo de series.
No es tu hit, pues.
No es mi tipo de series, aunque la vi completa. ¿Te acuerdas que el capítulo de la mosca, ¿no? Que no pasa nada.
Exacto,
¿no?
Exactamente. Fue mi serie de la pandemia.
Ajá.
Y Miguel Ángel Briseño me la recomendaba siempre, hasta que finalmente la vi. Sí siento que tuvieron una temporada de más,
sí,
pero muy buena.
Muy buena, sí, muy pero buena. No mi hit. Mi hit es ¿no? estilo 24. Ajá. Luego, esta no sé, The Wire.
Esa sí no la he visto.
The Wire, y es la número 2. La número 2, del 2002 al 2008. Y la número 1, Los Sopranos. Los Sopranos, la número 1, es una super serie. Ajá. Super serie.
De muchas temporadas, ¿no?
Sí, muchas temporadas. Sin embargo, tengo que decir que después de cierto número de capítulos, a mí me empezó a cansar. No sé si la vieron ustedes.
He visto algunos capítulos, nada más con James Gandolfini, que por cierto ya murió.
Ya murió, efectivamente. Sí. Pero bueno, está buenísimo esto. Mira, está MASH. Está,
¿MASH qué número?
MASH, el 16. Viaja a las Estrellas, está en el 18.
Está en el 10. ¿Cuál?
¿Cuál?
Larry Sanders Show.
En el 14.
Es una serie buenísima con Gary Shandling, que es de wow. Un poquito como que sátira de los talk shows,
ajá,
estilo Johnny Carson, David Letterman, en fin. Pero además es, digamos que hacen como que programas con invitados reales, ajá, y todo esto. Y eso se ve como que en televisión.
Ah, está bien.
Y todo lo que se hace detrás de el backstage, ajá, se ve como en película. Entonces está sensacional.
Pues sí,
y además sí. La verdad está muy bien hecha.
Mira, el 32, yo quiero a Lucy.
Ahí lo veo, Lucy. Es
de 1951 al 57 se hizo esa serie con Ricky Ricardo.
Ricky Ricardo, aquí pasaba en el Canal 2.
Y que además, perdón, fue Desi Arnaz fue innovador en muchas cosas, porque además de que era una serie que se hacía con tres cámaras, con público en vivo. Y también se grababan, porque anteriormente los programas se hacían en vivo, y había una cámara que filmaba la pantalla de televisión, y se llamaban kinescopios, y los mandaban pues ya para su distribución. Pero la calidad no era muy buena.
No era,
Y además había que hacer el programa finalmente en vivo. Entonces lo que hacía Desi Arnaz era, se hacían con muy buena calidad, y entonces ya podían, pues, ellos grabar determinado número de programas y tomar vacaciones o lo que fuera. Y las repeticiones se siguen dando en todo el mundo.
En todo el mundo.
Era muy simpático. Y ellos mismos eran los productores, ¿no?, de la serie.
Sí. Que además, la CBS hizo ese programa, si no me equivoco, la Winston eran los cigarros, Winston eran los patrocinadores. Ellos no querían a Desi Arnaz. Porque pues era un cubano. Sí, ya sabes. Sí.
¿Ah, no lo querían?
No lo querían.
Oye, ¿y dónde dejan Friends? ¿Qué?
Aquí está Friends.
A ver.
Por aquí estaba, lo acabo de ver.
Sí, lo ubican a Friends.
Sí, lo acabo de ver, Friends. No pues tiene que estar, obviamente. Es la número 26, Friends.
26.
Sí, esa ya había visto que sí estaba. Friends sí estaba, pero faltan varias que, bueno, que por lo menos a mí me encantan. Columbo, mira.
¿En qué número?
En el 44.
Que formaba parte de trilogía policíaca.
Trilogía con Macmillan y esposa. MacLeod.
MacLeod.
Sí. Y esa era la trilogía, sí.
Y el tema extraordinario de Henry Mancini, que era fantástico.
Buenísimo.
Y salía Rock Hudson, ¿no?
Sí.
Rock
sí,
Hudson.
Sí, salía, que era sí. Macmillan y esposa.
Sí, sí. Y la esposa era guapísima, hombre.
Era Jill St. John.
No, sí.
No era Susan St. James.
Susan St. James.
Bien guapa. Susan St. James, sí.
Qué bárbaro, Pepillo. Qué buena revista esta, ¿eh? Nos podemos... ¡Ah, Dallas!
¿Dónde ubica Dallas? Dallas?
Pero hasta el 81.
¿81?
Y atrás, en el 80 está el fugitivo.
¿Dónde?
Aquí.
Ah, acá arriba.
El fugitivo. Oye, el capítulo final del fugitivo creo que ha sido de lo más visto en la historia.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Que además empezó en blanco y negro esa serie, terminó en color. Buscando al hombre sin brazo, ¿no?
Al banco.
Exactamente.
Y luego en el 82 están los Jeffersons.
Los Jeffersons.
Que también era una gran, gran serie. Que además eran afroestadounidenses, pero que uh-huh. tenían su negocio y que vivían muy bien, que tenían mucha lana.
Uh-huh.
Y que fue del mismo creador de All in the Family.
Uh-huh.
Entonces, era una gran, gran serie.
Pero mira, luego está House of Cards, que luego se derrumbó todo con el relajo de Kevin Spacey.
Sí, sí, sí.
Spacey.
¿Qué más? Bueno, ya, ¿verdad?
Oye, a propósito de Dallas.
¡Uy, el show de Dick Van Dyke! Es el 90.
Ese pasaba en Canal 2 los domingos en la noche, el show de Dick Van Dyke.
Y aquí están los que votaron, mira, actores, productores, ejecutivos, creadores y periodistas votaron para hacer esta lista de 100.
Mira, está, bueno, Jeopardy, que es un concurso que se mantiene, creado por Mel Griffin en el 94. Luego, La Ley del Revólver.
La Ley del Revólver, ¿verdad?
Sí, 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 96.
Gunsmoke. Es el número 96.
¿De qué año es eso, la Ley del Revólver?
Pues son 20 años, del 55 al 75.
Sí.
Duró bastante.
Uh-huh. Está en el 98 de Golden Girls.
Ah, buenísima.
Tiene una serie buenísima.
Buenísima.
Con B. Arthur y con Betty White.
Buenísima.
Señoras que vivían en el retiro.
Ajá.
Solas. Bueno, vivían juntas, quiero decir.
Simpatiquísima.
Muy buena serie.
Roseanne, también muy famosa.
Ella me cae gorda.
La número 70. No, bueno, está buenísimo.
Muy buena, Pepillo.
Ya.
Bueno, es todo por hoy, gracias.
No manches, nos echamos 20 minutos.
El mero mole, el baúl, las revistas del Rolling Stone. Y a propósito de, para mostrar, digamos, el formato que después adquirió y sobre todo en México se empezó a hacer la revista Rolling Stone México en el 2002, o sea, hace 21 años. Y curiosamente fue este que sabía que les iba a gustar.
Sí, no, pues qué maravilla.
Están muy buenos, la verdad, están muy buenos.
Sí.
Bueno, cerramos el baúl. Ahí déjalo, chavita, no te preocupes. A ver, en la NFL, los carneros proponen que sea revisable la infracción de rudeza al quarterback. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Qué piensan?
Yo creo que sí hay que darle una pensadita. No sé si es que la vayan a poner en el reglamento. Pero pues es que sí vimos algunas jugadas increíbles en la temporada. Y hay una sobre Tom Brady, por ejemplo, en un partido que era Atlanta contra Tampa,
sí,
que fue fundamental en el desarrollo de ese partido. Luego como que se suavizó un poquito, ¿no? Pero la regla ahora es que, por ejemplo, no puedes detener un quarterback y caer con tu propio peso sobre él, uh-huh. ¿no? Tienes que hacer un ladito, lo que sea. No puedes golpear en la cabeza, en el cuello. Pero sí hay llamadas que son...
Exageradísimas.
Exageradísimas,
sí,
de acuerdo.
Sí,
sí. Sí, yo también pienso que sí habría que pensarlo, pero sí de repente los árbitros son muy quisquillosos y marcan rudeza innecesaria cuando realmente... No deberían de hacerlo por la misma inercia que lleva el jugador y que realmente va y lo taclea y lo tira, pero no con el afán de lastimarlo, sino porque pues simplemente no se puede detener. Y ese juego que dice el Henry, me acuerdo, quien hizo esa tacleada se puso furioso porque le marcaron, creo que hasta lo multaron después por todo lo que dijo.
Bueno, y el entrenador también
sí
estaba furioso.
Y a final de cuentas, es cierto, terminaron ganando el juego los Bucaneros de Tampa, pero sí fue una exageración total de los oficiales, porque bueno, pues lo que veíamos en otras épocas casi los mataban.
No, casi los mataban.
Sí, no, yo digo que tampoco me gusta eso.
No.
O sea, hay que proteger la integridad de los jugadores, uh-huh. pero creo que sí se estaban pasando.
Sí, es una sobreprotección.
Se exagera, ¿no? Uh-huh.
Eso es indiscutible. Carson Wentz fuera de Washington. ¿Se acabó la carrera de Carson Wentz? 30 años tiene.
Sí, mira, pensando como titular, yo creo que sí. O sea, estaba en Filadelfia, gran temporada, pintaba para ser más valioso, se lesiona la rodilla contra Carneros, aparece Nick Foles, los lleva a ser campeones, pero para el siguiente año, de cualquier forma, vamos a darle chance a Carson Wentz. No fue el mismo. Vamos a cambiarlo a Indianápolis, donde estaba Frank Reich, que había sido su coordinador ofensivo en Filadelfia, a ver si lo puede componer. No sucedió. Bueno, que se vaya a Washington. En Washington con Ron Rivera, las cosas tampoco funcionaron ahí, terminaron por sentarlo. Ahora le van a dar la oportunidad a Sam Howell para que sea titular. Uh-huh. Con Eric Bieniemy ahora como coordinador ofensivo del equipo de Washington, que corta el cordón umbilical con Kansas City. Y pues yo creo que si consigue chamba, pues será como suplente, pero yo no lo veo como titular en ningún equipo.
No, yo tampoco. La verdad que lo llevaron de una manera muy importante a los comandantes de Washington y decepcionó desde el arranque, porque luego se lesionó, entró este niño Heineke y al final este chavo Howell,
que lo vimos
en su primera apertura en el juego último de la temporada, uh-huh, y le ganaron bien a los Vaqueros de Dallas. Sí. Así terminó la campaña, por eso Ron Rivera ya dijo que cuando arranquen el campo de entrenamiento, él va a ser el número uno. Y que, por cierto, Heineke fue el que le dijo, no, denle chance, amigo. Denle chance, y pues la verdad lo hizo bastante. Sí,
porque iba a iniciar Heineke ese partido.
Sí, sí, sí. Pero sí, yo realmente Carson Wentz no lo veo como titular en ningún lado.
Y mira que hay una buena cantidad de equipos, ajá, que necesitan quarterback, ajá, que les urge quarterback. Y sin embargo, parece que Wentz no es una solución.
Y además es
una
un equipo que gana mucho dinero.
Sí, bueno, seguramente sí, tendrá que ser una cosa totalmente distinta, ajá, en cuanto al contrato que logre firmar, ¿no? En algún momento. Y una más, antes de cerrar ya con la NFL. Chicago, los Osos, ¿deben cambiar su primera selección global o no? ¿Deben de cambiarla o no?
Yo creo que no. O sea, es un equipo que está en pleno proceso de formación.
Pero no va por un quarterback, ¿estás de acuerdo?
No. O sea, se ha dicho que si cambian a Justin Fields, ajá, no lo creo. Pero no, o sea, es un equipo que necesita armas, necesita jugadores, necesita reforzarse.
Pero si cambias tu primera selección global, a lo mejor agarras
dos o tres, ¿no?
Dos o tres.
Tendría que ser algo muy ventajoso para ello, ¿no?
No, bueno, seguro.
Yo
entiendo lo que dice Enrique. Sí, sí necesita muchas, muchas armas, ¿no? Pero a lo mejor te puedes hacer de más jugadores, ¿sí?, de mucho talento sin tener esa primera selección global.
Puede ser.
No sé. A ver qué decide la gente de Chicago. Está interesante, ¿eh?
Claro.
Está muy interesante. No es común que se cambie la primera selección de todo el reclutamiento. Pero tampoco es así muy normal que el primero que le toque no esté pensando en un quarterback.
Sí, no, en este caso no tienen que ir por un quarterback de ninguna forma. El que tienen además es muy bueno acarreando el balón.
Sí, yo falta que lo veamos realmente pasando el balón. Mm-hmm.
Sí.
Pero yo creo que sí es un jugador para que se queden.
Sí.
Justin Fields, y el que pinta para ser el número uno de los quarterbacks es Bryce Young, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver qué equipo decide llevárselo. Oye, y sobre los quarterbacks, Aaron Rodgers ya salió de ese retiro de obscuridad.
Ya salió. Ya.
No sabemos si encontró la luz en
la
oscuridad.
De la penumbra.
No ha dicho nada.
No, por lo pronto, hoy martes que estamos grabando, dice el gerente general de los empacadores de Green Bay que pues la comunicación ha sido nula. Entonces, pues, veto a saber. Pero que ellos, en este momento, al menos de manera pública, no están comprometidos a decir, fulano de tal es mi quarterback número uno. Entonces, a ver qué decide Aaron Rodgers. Y luego, algo que también me llama la atención con los Raiders, es que Josh McDaniels dice que están buscando un quarterback para largo plazo. Y muchos ven, inclusive vemos, a Jimmy Garoppolo con los Raiders, pero tiene 31 años.
Sí, no está.
Ahora, Garoppolo podría estar ahí 6, 7 años, ¿no? Aunque ya está medio tocadón. Pero bueno, a ver finalmente con quién se queda.
Pues sí. Pero la lógica, si es lo que dice McDaniels, es ir por un novato, ¿no? Uh-huh. Esa sería la lógica. Y muchos hablan, John, como dices, es digamos el primero que se piensa que va a salir, pero muchos están pensando en Stroud.
Ajá.
¿Qué es? CJ, ¿no? Sí. CJ Stroud. Uh-huh. Es el que dicen que está listo para ser jugador de la NFL. que no necesita, digamos, de un desarrollo de un año antes de llegar a ser titular.
O sea, que pudiera, tener impacto inmediato.
Inmediato, sí.
El chavo. Sí. Y si a los Raiders les hace falta. Ah, les falta un quarterback.
Y algunas otras cosas.
Sí.
¿Quién te puede garantizar que siendo quarterback con potencial en la colegial la vas a hacer en la NFL?
Nadie.
Por ejemplo, Atlanta se acaba de deshacer de Marcus Mariota. Uh-huh. Por cuestiones de todo pesalero, todo eso, se van a ahorrar 12 millones en el tope para el 2023, que por cierto, antes de la negociación tenían 56 millones libres en su tope salarial para gastar, a veces se refuerzan bien. Pero sobre esto de los quarterbacks que llegan con cartas credenciales importantes, todo eso, saqué una lista de los que fueron tomados en la primera ronda desde el 2010 a la fecha.
Ajá. Uh-huh.
Y estamos hablando de que son 28. Ajá. Entre 2010 y 2019, porque el otro está muy reciente.
Claro.
Sí. Pero son 28 entre 2010 y 2019. Y de esos 28, pues solamente se pudieron establecer con su equipo Cam Newton con las Panteras de Carolina.
Que ya se fue.
Ya sí. Uh-huh. Andrew Locke con Indianapolis.
Ya se fue.
Ajá. Tomé en consideración a Jared Goff con el equipo de los Cardinals. Finalmente los lleva a un Super Bowl.
Sí, sí.
Y luego ya se deshicieron de él. ¿Y qué temporada tuvo con Detroit?
Con Detroit, claro.
Patrick Mahomes, desde luego. Deshaun Watson con Houston, lo tomé en consideración, aunque también pues hay un parteaguas ahí en su carrera.
Sí.
Baker Mayfield, lo tomé en consideración, porque con Cleveland finalmente los mete a playoff, en fin, y luego...
Y quemó. Además, ¿te acuerdas? Estuvieron a punto de eliminar a Kansas City,
sí,
aquel juego de playoff.
Y lo acabó muy mal con la directiva.
Uh-huh. Sí.
Desde luego, Josh Allen con Buffalo, Kyler Murray con Arizona, que yo creo que ha quedado a ver mucho. Y también Daniel Jones con los Gigantes, que yo creo que se va a quedar con ellos. Pero son muchos los que se han quedado en el camino. O sea, está Sam Bradford de los Carneros de San Luis, está Tim Tebow de los Broncos de Denver, Jake Locker con Tennessee, Blaine Gabbert con Jacksonville, Christian Ponder con Minnesota, Robert Griffin con Washington, Ryan Tannehill, no lo tomé en cuenta porque no hizo viejos, huesos viejos en Miami.
En Miami, sí, claro,
está con Tennessee. Brandon Whedon con Cleveland, EJ Manuel con Buffalo,
¿sí?
Blake Bortles con Jacksonville, Johnny Manziel con Cleveland, Davis Water con Minnesota, James Winston con Tampa, Marcus Mariota con Tennessee. Ellos fueron 1 y 2 en el draft.
Sí. Sí.
Del 2016, 1 y 2 fueron Jared Goff y Carson Wentz. 2017, Mitch Trubisky, Patrick Mahomes y Deshaun Watson. 2018, Baker Mayfield con Cleveland, Sam Darnold con los Jets, Josh Allen con Buffalo, Josh Rosen con Arizona. 2019, Kyler Murray con Arizona, Daniel Jones con Gigantes y Dwayne Haskins con Washington.
Sí. ¿Cuánto? Bueno, ese muchacho ya está, sí,
ya, ya
hasta
murió,
falleció.
Ya
pero ¿cuántas cuántas aparentes figuras,
¿sí?,
que deben llegar e impactar en la NFL? Nada.
Nada.
De
no,
nada.
¿Se acuerdan de ese Johnny Manziel? El Johnny Football que le decía,
sí,
que se suponía que iba,
bueno,
a ser.
Bueno, ¿y Tebow?
Tim Tebow.
¿Terminó jugando béisbol?
Sí, bueno, pero también metió a los Broncos una postemporada y venciendo, sí, a los Acereros, ¿se acuerdan?
Al principio de su carrera.
Sí, ajá, que fue exactamente.
Aquel juego de tiempo extra. Y en la primera jugada el pase que fue de 80 yardas.
Y se acabó la historia.
Y se acabó Tim Tebow.
Sí, se acabó Tim Tebow.
Y ahora que decías, mi Henry, lo de Trubisky, Chicago pudo haber escogido a Mahomes.
Sí, claro. Sí, porque Trubisky fue...
No le recuerdes eso a los aficionados de Chicago, Pepín.
Trubisky fue la segunda selección total de ese draft.
Wow.
Y Kansas City se movió porque ellos estaban más atrás. Uh-huh. Y con la selección número 10 tomaron a Mahomes. Y con la 12, Houston tomó a Deshaun Watson.
¿No? Qué bárbaro. Prefirieron a Trubisky.
¿Y Trubisky dónde anda, verdad?
Pues sorprende con Pittsburgh. Pero bueno.
Bueno, pues ya vamos a despedirnos. Chava está como inquieto. ¿Qué te pasa, Chava? ¿Ya quieres que nos vayamos?
No, es que...
Ah, ¿traes otro baúl?
No, no, precisamente
el baúl. El primer baúl nos llevamos media hora, ¿eh?
Sí, no. ¿Cuánto llevamos de tiempo, Chava?
Como 50 minutos. No, es que... No es precisamente un baúl, pero traje unos panecitos para aquí, para los compañeros.
Ah, Pepillo.
Unos panes de elote que están bien buenos.
Ah, fue por la reclamación de la semana pasada.
Sí, aquí está para todos, ¿verdad?
¿Vas a sacar más?
No. Unas servilletitas, ¿verdad?
Pan de elote. Uy, habla Agustín. ¿Quieren escuchar a Agustín?
A ver, por
favor.
A ver.
Sí, Agustín, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño. Espero que no estén grabando.
Pues sí, estamos grabando.
Entonces, un saludo para todos. Y ahí luego me pasan las placas de sus coches para la acreditación del estadio. Bye.
¡Ay, muy bien! Ándale. Eso sí, eso me gustó. Eso me gustó, Agus. ¿No tienes alguna información de los Diablos, por cierto?
Sí, tengo información de los Diablos. Esperamos contar con los tres amigos en algunas transmisiones.
Pues, ah, no, pues eso sí.
Yo creo que sí, últimamente tenemos mucho tiempo libre.
¡Bastante!
Enrique, tenemos programado ya en cada juego contra los Pericos de Puebla, es chiste local.
¿Un chiste local? Si te tiene programado contra todos los, contra los Pericos de Puebla.
Ah, pues ya sabes, que nos corrió.
Sí, un saludo para el Chato López que nos corrió, a Pepe Segarra y a mí.
Ah, ya entendí. Ya entendí.
Yo no había agarrado la onda, pero bueno.
Sí, yo sí agarré la onda.
Muy bien, Agus. Abrazo.
Los dejo trabajar y nos vemos pronto por acá.
Hola, amigo. Bye. Bye.
Saludos, Agus.
Oye, Agustín. Saludos. Agustín. ¿Qué pasó? Oye, promociona el Museo de los Diablos, por favor, que vale mucho la pena.
Alfredo Hart. Sí, por favor. Dense una vuelta en el Museo Diablos, aquí en el estadio Alfredo Harp. La verdad es que se la van a pasar de maravilla. Vamos a tener ya algunas nuevas piezas, algunas nuevas obras.
¿Van a exhibir a Pepe?
No. Hay algunas de las antiguallas que ha
presentado. ¡Oye, qué chicharros, hombre, ya!
¡Es tu suegro, güey!
No.
Vas a ver, estás caminando en el alambre, güero.
Ya le mandamos poner aquí su refrigerador para que tenga las frías y no se
quede.
Yo pensé otra cosa, coño. Coño, me van a mandar un frigorífico.
Para la meme.
Para conservarme joven, qué poca.
No, ya mejor me voy.
Agus, abrazo.
Abrazo y al rato me pasan su información. Por
ahí te va.
Ay, amigo.
Bye.
Te van a meter en el refri, Pepillo.
¿Quieren liquidarme estos hojaldras?
No, al contrario. Queremos que te conserves muy bien.
Ay, Pepillo. Qué bárbaro. Bueno, y ahora que salió el tema este del museo y ahora que salió lo del Salón de la Fama del fútbol, con nuevas figuras como José Alvesague, como Quirarte, el Cuau, Rafa Márquez.
Oye, El Chololo Díaz.
Bueno, está Totti, está Ancelotti. Son 18 en total. Exacto. Y bueno, don Emilio Azcárraga Milmo. Uh-huh. Y bueno, que también, digamos, se combinó con los premios Divest. Ya sé que todo esto es de fútbol. Pero bueno, es que me
acordé. Ahora, nada más explícame una cosa.
Ajá.
Estos señores de Divest son más estúpidos.
Yo pensé que me ibas a decir, ¿a dónde vas de este tema?
No, nada deciste. ¿Cómo es posible que el nacazo, corrientazo del portero este de Argentina,
Dibu Martínez,
este güey, sea el mejor portero y en el once ideal está Courtois?
Porque votan personas distintas. Son votaciones distintas.
Pues son estupideces distintas.
No, pues es que es una votación distinta.
No.
Es como si...
Es absurdo, es ridículo.
No,
claro.
No es contradictorio, señor.
Chava, nuestros compañeros camarógrafos y Pepillo votaron por el mejor arquero. Y ellos decidieron al Dibu. Tú y yo, y quien tú quieras más, votamos para el once ideal. Y nosotros pensamos que era Courtois el número uno.
Oye, creo que todos debían votar. O sea,
bueno, Henry, ya quieres aplicar tu criterio solamente.
Es que es una verdadera estupidez.
¿Pero por qué?
O sea, ¿cómo tu mejor portero no está en el once ideal?
Pero es que votaron gente
No importa. Es una estupidez.
No.
Es una estupidez.
No, porque lo que piensa una persona... A lo mejor no
son
piensa.
Unos estúpidos los otros.
¡Oye, la canción!
Oye, es que, la verdad, el mejor portero debería de estar en el...
Pepillo, es que no son las mismas personas las que votaron.
Y además, este fracaso tuvo el Mundial y ya. Sí. Y el otro fue todo el año y además la Champions. Todo. O sea, son unos estúpidos.
Bueno, bien, pues.
Ok. Ah, bueno. ¿Para qué sacas temas de fútbol?
¡No!
¡Me enojo!
El tema era... Al decir Salón de la Fama, ¿cuál es el primero que les viene a la mente? El primer Salón de la Fama que les viene a la mente.
Pues, en mi caso, el de Canton, Ohio. De la
¿Pero no lo conoces?
No lo conozco. Pero
¿Y
bueno,
que conozcas?
A ver, espérame.
¿Y que conozcas?
Pues fíjate que conozco muy pocos. Digo, conozco el Salón de la Fama de los Diablos, ahora que estaba Agustín.
Sí, sí.
Ahí, el de Monterrey, lo conocimos en la Obra Negra, bueno, en mi caso.
¿Ya no fuiste? ¿Ya ha terminado?
Ya no he ido después.
Hasta quedó. A mí lo primero que pensé, el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Bueno, ahí fuimos.
Ahí sí estuvimos, que Pepe se nos perdió ahí no sé cuántas horas. Sí. El niño Pepe Segarra. Please go to gate number one.
Por poco llegamos tarde a la transmisión del juego de la
serie. Y además de bando. Estaba de bando en Cleveland ese día. Sí.
¿Y por dónde entramos?
Por el jardín nos regañaron.
Jardín izquierdo.
Nos regañaron.
No, no me
por
quería
culpa
yo,
de Pepillo.
No me quería yo salir, cara. Estaba padrísimo estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Muy fácil.
Fíjate que yo, la verdad, el que me acuerdo mucho y me quedó ahí la idea, el de Green Bay.
Sí, ese también está padre.
Muy padre.
Sí,
el que está ahí al ladito del Lambeau Field, uh-huh, está muy padre y ese tiene un sabor a fútbol americano.
El campo, el campo Lambeau es saliente.
Sí, y además todas las calles aledañas con nombres de jugadores, personajes, de entrenadores.
Sí, exactamente. Sí,
muy, muy bueno.
Bueno, ya nos vamos, Henry. Siempre un placer.
Igual son unos estúpidos.
El del once ideal también debe de ser el mejor
Pepillo,
portero.
Que no votaron los mismos.
Que vayan al carajo.
No, es que son personas distintas. No,
que esos güeyes se van al carajo igual que el Martínez ese.
No sé,
es un barbaján el güey, un naco.
Adiós.
Adiós, niños.